En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Buenas tardes a todos y bienvenidos al Espejo. Lázaro, el amigo por el que Jesús lloró y al que resucitó delante de todos, da su nombre a este proyecto que no pretende ser una iniciativa más de ayuda a las personas sin hogar, hay muchas y tan buenas, sino que se constituye como una comunidad fraterna en la que conviven familias y personas que estaban en la calle. Nuestra historia comenzó en París hace 10 años, cuando Etienne y Martin decidieron compartir su piso con tres personas sin hogar tras una crisis de fondo en la que Etienne comprendió que no estamos llamados al éxito, sino a la felicidad, una frase de Santa Teresa de Calcuta. La primera experiencia con tres personas de la calle no fue fácil. Karim era muy violento debido a su infancia. Rabah era alcohólico y por eso había perdido a su familia. Ibs tenía una terrible depresión y no conseguía ni siquiera asearse. Eso para empezar. La convivencia de los cinco en aquel primer piso cambió su forma de mirar a cada persona y les ayudó a reconocer su propia pobreza. Por cierto, en el centro de todos los pisos del Proyecto Lázaro siempre está la capilla con el Santísimo, la luz que ilumina nuestras vidas, comenta Etienne. 10 años más tarde existen ya 13 pisos en 7 ciudades de Francia. Por estas viviendas en las que se comparte vida y oración han pasado 305 personas. El 85% de los residentes se reinsertaron tras su paso por Lázaro y un 40% consiguió un contrato de trabajo indefinido. Como en toda casa compartida, en estos pisos hay tensiones, pero allí se vive la experiencia del perdón dentro de una comunidad cristiana inspirada en la gratuidad. La buena noticia es que próximamente el Proyecto Lázaro abrirá casa también en Madrid, como expresión del Evangelio de la Misericordia. Pues así comienza nuestro recorrido de hoy en El Espejo. Vamos ahora con el avance de las principales noticias que estamos siguiendo esta mañana. Y para eso nos acompaña ya Faustino Catalina. Hola, Faustino, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Comenzamos en el Vaticano con la Audiencia General del Papa, que ha hablado en su catequesis de las obras de misericordia, dar de comer al hambriento y dar de beber al sediento.
Y ha recordado, citando al Papa Benedicto, que dar de comer a los hambrientos es un imperativo ético para la Iglesia. Ha animado a salir al encuentro de las necesidades más básicas de los que se encuentren en su camino, porque si la fe no está seguida por las obras, está completamente muerta.
Los obispos de la provincia eclesiástica de Valencia promueven un proyecto educativo común
que pretende despertar las conciencias y defender los derechos de quienes creen en la libertad de enseñanza con un nuevo modelo educativo en los colegios católicos y también de la asignatura de religión.
El presidente de la Fraternidad de Comunión y Liberación, Julián Carrón, ha presentado este mediodía en Madrid su libro La Belleza Desarmada,
en el que analiza los principales temas de la actualidad como el terrorismo, la crisis económica y política, la emergencia educativa, Europa y los refugiados.
Y continúa la presentación de la Jornada Mundial de las Misiones en las diócesis españolas, como Santiago de Compostela, Oviedo o Cáceres.
Con los testimonios y la presencia de algunos de los 13.000 misioneros españoles que trabajan en todo el mundo.
Gracias, Faustino. Pues con esto hemos hecho el avance informativo que cada día hacemos aquí en El Espejo con Seguros Humas.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
Si lo que buscas es entretenimiento,
estás en el lugar adecuado, porque esta temporada Herrera en COPE te da más. Desde las 6 de la mañana y hasta la 1 del mediodía, más análisis.
El vaído que le dio a Hillary Clinton. El mensaje es de complicarse las cosas de una candidata que cae mal, siendo una política de altura.
Más diversión.
Mi querido pirata, buenos días.
Buenos días, chavales.
Esta temporada estarás una hora más con Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
¿Sabías que la mitad del trabajo social que hace la Iglesia Católica se realiza en las misiones? Cerca de 150.000 escuelas y hospitales dependen de los donativos del Domo.
El 23 de octubre es el Día Mundial de las Misiones y tú puedes ayudar a que la Iglesia continúe con su misión.
23 de octubre, Jornada Mundial del Domo. 90 años ayudando a las misiones. Colabora en domum.es.
Renault lanza durante el mes de octubre el plan PIDE. PIBE no. PIDE, con D de Dinamarca. Y ahora que sabes cómo se escribe, te contamos qué es. Solo en Renault llévate cualquier modelo de la nueva gama con unas condiciones excepcionales, sin peros. Ven a la red Renault antes del 31 de octubre y aprovecha el plan PIDE.
¿Aún no te has enterado? Decir adiós al dolor ahora es sencillo. Biosalud Natura y su equipo de especialistas van a hacer realidad tu sueño de mejorar esa artritis, esa artrosis y esa osteoporosis. Tratamientos que solo conocerías en clínicas privadas y con un alto coste, los llevamos a tu domicilio. Llama al 91-391-8989 y pide información sobre tu patología. Esta primera sesión es totalmente gratuita. Además, las 25 primeras llamadas recibirán totalmente gratis el gel analgésico Nalgidol para esos dolores del día a día. Llama al 91-391-8989 y atrévete a mejorar.
En mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán. COPE, estar informado.
Hoy queremos acercar El Espejo hasta Haití, aunque sea idealmente, eso sí, con buena información, para conocer cómo está la situación tras la devastación provocada por el huracán Matthew, conocer la actividad que llevan allí adelante Cáritas y Manos Unidas para socorrer a la población y también para comenzar una vez más la reconstrucción de este martirizado país. Nos acompañan para eso María Helen Belanjón, que es responsable de Cáritas en los proyectos en Haití, y Lucas Volado, de Manos Unidas. Antes de conversar con nuestros invitados, Eva Galbache va a introducir este tema de hoy en El Espejo.
Hay amor, hay en ti, hay en mi voz, hay en ti.
Las cifras de muertos tras el paso del huracán, más de 900 confirmados por las autoridades, son todavía provisionales. Se han caído casas, árboles, ha habido corrimientos de tierras, se ha inundado todo en medio de un absoluto caos en el que el enloquecido viento arrasó cada metro de terreno que atravesaba el huracán Matthew. Haití depende por completo de la ayuda humanitaria. En el último año la sequía ha sido recurrente. El sistema sanitario está al límite. Es un país que vive una emergencia permanente. Sin embargo, la catástrofe más letal, lo recordamos todos, sucedió en enero de 2010, cuando el país sufrió el peor terremoto en 200 años de historia. Unas 220.000 personas murieron y cerca de un tercio de sus 10 millones de habitantes se vieron afectados. Pues para hablar de las campañas que ahora están en marcha tras el huracán por Haití, nos acompañan María Helen Belanjón de Cáritas y Lucas Volado de Manos Unidas.
A los que ya saludamos aquí en El Espejo, María Helen, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos.
Muy buenas tardes.
Y Lucas, muy buenas tardes también y gracias también por estar con nosotros.
Hola, buenas tardes.
Bueno, lo primero que os pido a los dos, aunque sea brevemente, cada uno tenéis lógicamente vuestras contrapartes en Haití, vuestros interlocutores, que nos digáis un poco la última foto que tenéis, la última información de que disponéis sobre qué está pasando en estos momentos cuando ya han pasado unos cuantos días de ese momento terrible del huracán.
Pues,
María Elena,
tú primero.
Adelante, primero. María Elena de Cáritas, te escuchamos a ti primero.
De acuerdo, pues unos 10 días más o menos después de la tragedia, pues ya se está poniendo en marcha la ayuda, ya se está recibiendo, ya las Cáritas están trabajando, por un lado, en la primera respuesta, y que es más bien víveres, uh-huh, y kit de higiene, y ya evaluando y concretando los datos para la segunda respuesta que vamos a poner en marcha en la red Cáritas, que será más bien de reconstrucción.
Y Lucas, por parte de Manos Unidas, ¿cuál es la noticia que os llega ahora mismo desde Haití?
Bueno, en datos generales, las últimas noticias pues están hablando de 2 millones de afectados, 800.000 personas que tienen riesgo de inseguridad alimentaria, 500 casos de cólera que están aumentando día a día. Esas son las noticias generales. Lo que nos llega un poco de los socios locales va en la misma línea. Está ahí un riesgo muy claro de epidemia de cólera, de otras enfermedades hídricas. Hay también mucha gente que se está desplazando hacia el oeste, digamos, de las zonas más afectadas a las zonas que están menos, pero que también han tenido sus problemas y desde luego tienen todo el sistema de salud empezándose a colapsar. Bueno, en ese sentido parece que salen menos noticias, pero la situación sigue siendo caótica y catastrófica. Está habiendo problemas también con la distribución de ayuda, porque hay muchos atracos, hay muchos riesgos, incluso de los convoyes que están llegando. Bueno, pues eso es un poquito el cuadro.
El cuadro dramático, sí. Efectivamente, sí. De lo que se está viviendo en Haití. Nos hablaba María Elena hace un momento de esta primera ayuda de emergencia que ha puesto en marcha Cáritas, pues con víveres, con kit de higiene. Supongo que Cáritas Haití, que tiene una larguísima experiencia en conocer la respiración de este enfermo que es Haití desde hace tanto tiempo, conoce muy a fondo cuáles son las dificultades, digamos, a más largo plazo. Pensando en los próximos meses, pensando ya en el año 2017 y animando también a nuestra gente a colaborar, ¿qué es lo que más se necesita según lo que os cuenta Cáritas, María Elena?
Bueno, hay que saber que la parte que ha sido afectada por el huracán se considera como el granero de Haití. Es decir, que un país ampliamente deforestado, esta parte del sur oeste es o era más bien el más bien forestado, con una cubierta vegetal y con muchas muchos cultivos, y daba no solamente víveres a la población de esta región, sino a toda la de Haití, con lo cual el huracán ha pasado justo cuando estaban, bueno, a un mes
de la cosecha.
Las cosechas, y al final todo esto se ha perdido. Entonces, lo que queremos hacer a medio y a plazo, o en los meses próximos, yendo al 2017, es apoyar estos pequeños agricultores en recobrar sus medios de vida, pero también toda su capacidad agrícola, para poder no solamente reabastecerse ellos mismos, sino poder volver lo antes posible, cumplir con el rol que tenía como ayudar al resto de Haití. Con lo cual, también ahí está la Caritas local, está trabajando mucho codo a codo con el Departamento de Agricultura, porque se está viendo la posibilidad de cambiar los métodos de y los modos de agrícolas, o sea, que de pasar a unas cosechas más rápidas.
Ajá. Por lo que se refiere a Manos Unidas, que tenía proyectos en Haití de largo recorrido en algunos casos, no sé si algunos estaban en la zona y se han visto afectados. En todo caso, ¿cuál es un poco la planificación que vosotros tenéis, Lucas, pensando eso, en el año 2017 ya, que está a la vuelta de la esquina?
Sí, bueno, nosotros hemos dado una primera respuesta de emergencia con los hospitales y centros de salud con los que ya trabajábamos, que teníamos proyectos en Puerto Príncipe, en Croix de Bouquet y en Petit Goaf, que bueno, son zonas cercanas a la zona de la catástrofe, pero no en plena, donde hemos enviado una ayuda médica de emergencia para atender a gente que está viéndose afectada. A medio plazo el objetivo es trabajar un poquito lo que decía María Led en la reconstrucción productiva de la zona y también de otras zonas, ¿no? Porque va realmente, como decía tu compañera en la presentación, está Haití entre una emergencia alimentaria. Esto afecta a una zona que además era de por sí productiva, con lo cual realmente todo el país ya estaba en riesgo, pues ahora está en una seria amenaza de hambruna para el año 2017. Y nosotros pues desde ya estamos intentando identificar en qué línea podemos trabajar para incrementar la producción. Y luego hay otro tema que nos preocupa, es el tema de la expansión del cólera. Es realmente, bueno, es una enfermedad que estaba erradicada en Haití, luego volvió a raíz del terremoto y realmente parecía que estaba controlándose, sobre todo en época seca, pero ahora el riesgo de que se dispare es bastante elevado y también estamos trabajando ya en hacer varios proyectos, vamos, de prevención del cólera y de tratamiento.
Pues esta es la fotografía de lo que ha sucedido y también de este inicio de respuesta, también inicio de esperanza que suponen las obras que llevan a cabo Cáritas y Manos Unidas, como tantísimas otras organizaciones, pero hemos querido convocaros a vosotros como punto de referencia para ese inmenso trabajo de movilización, de caridad, de solidaridad que ahora mismo se desenvuelve en Haití. Gracias a María Elena Belanjón de Cáritas y a Lucas Volado de Manos Unidas por haberlo contado aquí en El Espejo. Un abrazo a los dos y muchas gracias.
Muchas gracias.
Hasta luego, María Elena.
Hasta luego.
Y abrimos ya nuestra página informativa. Vamos a ampliar todas las noticias de esta jornada de nuevo con Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Hola, saludos de nuevo.
Empezamos con la audiencia general de este miércoles, presidida por el Papa Francisco.
Que ha continuado sus catequesis sobre las obras de misericordia. Nos lo cuenta la corresponsal en Roma y el Vaticano, Eva Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes. Advertencia clara del Papa Francisco sobre una de las consecuencias del estado de bienestar que lleva a las personas a encerrarse en sí mismas, haciéndose insensibles a las exigencias de los demás. En su catequesis de los miércoles, el Papa ha insistido en que si la fe no está acompañada de obras, es fe muerta.
Los invito a salir al encuentro de las necesidades más básicas de los que encuentren a su camino, dando lo poco que tienen. Dios, a su vez, le corresponderá con su gracia y los colmará de una auténtica alegría.
Al saludar a los peregrinos polacos, ha recordado que hoy es la fiesta del beato Jerzy Popielski, sacerdote asesinado por los servicios secretos polacos en 1984, que se arriesgaba personalmente en favor de los trabajadores pidiendo justicia y la libertad civil y religiosa de su patria.
Gracias, Eva. Los obispos de la provincia eclesiástica de Valencia promoverán un nuevo proyecto educativo en defensa de la educación escolar religiosa.
Nos lo cuenta desde COPE Valencia Luis Agudo.
Esta iniciativa de los obispos de la provincia eclesiástica valentina de impulsar un proyecto educativo común para las tres diócesis de la Comunidad Valenciana y las tres de las Islas Baleares va a tener como concreción principal un congreso sobre educación el próximo año 2017 que contará con una fase previa en cada una de las diócesis de la provincia eclesial. Se pretende implicar a padres, a profesores y por supuesto a la propia iglesia. De hecho, los obispos han solicitado a los delegados de enseñanza que participaron también en la reunión de la provincia eclesiástica que afiancen la implicación de los padres en la educación y formación de sus hijos para que la labor que desarrollan los colegios tenga mayor garantía de éxito y no solo en el ámbito de la religión, sino por ejemplo en la prevención de comportamientos que se observan a través de los medios de comunicación como los actos violentos o también en el uso correcto de las nuevas tecnologías o la alimentación.
El presidente de la Fraternidad de Comunión y Liberación, el sacerdote Julián Carrón, ha presentado en Madrid este mediodía su libro La belleza desarmada,
que recoge las reflexiones del autor en varios momentos de los 10 últimos años desde la muerte del fundador Luigi Giussani, donde ha destacado entre otras cosas la necesidad en nuestros tiempos del testimonio.
Deficientes cosas solo si se comunican, ¿no? A través de esto, a través de del testimonio. Solo a través de la belleza que resplandece podrá ser interesante. Si no, no conseguiremos que las personas puedan percibirlo como conveniente para su propia humanidad.
Más de 18 millones de peregrinos han acudido a Roma durante este año de la misericordia.
Es la cifra registrada hasta ahora por el Consejo Pontificio para la Nueva Evangelización cuando restan por celebrar los jubileos de las personas sin hogar y de los encarcelados. El domingo 13 se cierran las puertas santas de las tres basílicas pontificias, San Juan de Letrán, Santa María la Mayor y San Pablo Extramuros, y el domingo 20, fiesta de Cristo Rey, se clausurará el Año Santo de la Misericordia con la misa del Papa Francisco que concelebrarán los cardenales, entre ellos los nuevos creados en el consistorio que tendrá lugar el sábado.
Y nos ocupamos ahora del encuentro anual de los obispos de las iglesias orientales católicas de Europa,
que se celebra hasta el próximo domingo en el Santuario Mariano de Fátima con la presencia del cardenal Leonardo Sandri, prefecto de la Congregación para las Iglesias Orientales, y con la participación de 15 iglesias orientales de Europa y los obispos representantes de distintas conferencias episcopales de la Europa Occidental. Entre otros asuntos, debaten sobre los nuevos desafíos en la preservación de la identidad cultural y eclesial de los numerosos migrantes católicos de rito oriental que han comenzado una nueva vida en los países occidentales.
Gracias, Faustino. Pues ya vamos terminando. Hoy queremos concluir esta edición del Espejo refiriéndonos a la campaña del Domum, que culmina, como todos ya saben, el próximo domingo. Con el lema Sal de tu tierra, el Domum nos pone delante las historias concretas de algunos de los más de 13.000 misioneros españoles repartidos por el mundo. Muchas de esas historias las están ustedes escuchando estos días en la antena de COPE. En medio del ordinario, los misioneros son hombres y mujeres extraordinarios, pero no por su capacidad, sino por su apertura y docilidad a la gracia de Dios. Se nos amontonan los recuerdos de verdaderos testigos de la fe, como Isa Solá, la religiosa recientemente asesinada en Haití, o nuestro amigo, el obispo Juan José Aguirre, en la República Centroafricana. Tantos y tantos misioneros con nombres y apellidos que están en nuestra memoria y en nuestro corazón. Como ha señalado el Papa Francisco en su mensaje para esta jornada del Domum, todos los pueblos y culturas tienen derecho a recibir el mensaje de salvación que es don de Dios para todos. Y esto es aún más necesario necesario si tenemos en cuenta la cantidad de injusticia, guerras y crisis de todo tipo que afligen nuestro mundo. Los misioneros saben por experiencia lo necesario que es el evangelio del perdón y de la misericordia que ellos anuncian, pero que también viven en primera persona, porque es fuente de alegría, de reconciliación, de justicia y de paz. Pues amigos, Pilar, José Luis, así terminamos El Espejo, pero continuamos en el Mediodía COPE contando nuevas historias en las que seguro que estáis trabajando.